सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ ॐ Que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Paz, paz. Saluda al Señor Krishna, el Maestro, el Guru del Universo, Dios mismo con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Om paz, paz, paz. Bueno, estamos trabajando, gente, con el capítulo número 3, el Bhagavad Gita, el Karma Yoga. Y en todas estas clases me interesaba transmitirles cuán importante era este yoga, en particular en nuestras vidas, que muchas veces, desde el punto de vista tradicional, un poco se lo look down, ¿saben? Como que se lo menosprecia un poquito, ¿no? Quizás porque se pone mucho énfasis tradicionalmente de que lo importante y el yoga más importante es el yoga del conocimiento. Sin lugar a duda, no es que discrepe de esa posición. Eso por un lado. Por otro lado, también karma que tiene que ver con la acción, ¿no? Por un lado tenemos el karma relacionado con la ley de causa y efecto, que es, ¿no?, lo que llamamos ordinariamente o cotidianamente el karma, ¿no? También tiene su significado como acción, ¿no? Como estos choques que se producen entre las energías, ¿no? El impacto, eso es karma, impacto. Entonces, karma como acción. Muchas veces, como siempre decimos, ¿no?, el ser, el Atman, no está realmente haciendo nada, ¿no? Está el Atman, Brahman, el ser, ¿no? Es el testigo constante de las acciones. No está actuando, pero nosotros en la identificación con este vehículo creemos que Atman, quienes somos realmente, estamos actuando. Bueno, no los quiero confundir ni que en este momento me digamos nosotros ni de qué me está hablando. Ya vamos a elaborar un poquito esto, que quizás parece un juego de palabras o un poco puede llegar a tener un poquito de confusión, ¿no? Porque naturalmente todos tenemos un yo, ¿no? Y todos tenemos una conciencia y un grado de identidad que es muy difícil separarnos de ella, ¿no? Pero tenemos que entenderlo, y es a eso lo que vamos a estar trabajando durante el estudio del Vedanta, ¿no? Tenemos que entender ese proceso de identificación. Y estos versos que hemos estado viendo, el verso número 26, 27, tienen que ver con la esencia del Vedanta, básicamente, ¿no? O sea, realmente ahí uno puede ver, ¿no? O sea, a través del estudio de estos versos se tiene que dar cuenta de que para entender esos versos tenemos que entender Vedanta, pura Vedanta. Entonces, yoga que muchas veces se lo menosprecia, ¿no? Hay que entender un poco el cuerpo, ¿por qué? que en determinadas oportunidades leemos como que muchas veces Sri Ramakrishna no es que lo menosprecie, pero dice, bueno, es muy difícil practicar karma yoga. Es porque también este karma al cual se refiere muchos maestros y ¿no? que interpretan y que comentan sobre este Vedanta, lo vinculan, ¿no?, con todo lo que es los rituales y todo lo que está en las escrituras como ritos que las personas deberían practicar o realizar, practicar su mente. O sea, son todas las, por ejemplo, para que ustedes me lo entiendan, aquellos que son católicos, cristianos, se entiende que un buen católico tiene que ir a misa todos los domingos, ¿no?, y tiene que hacer algún trabajo humanitario, ¿no?, ayudar al prójimo, o sea, todas estas tareas que de alguna manera, o prácticas que son impuestas, por así decirlo, por la religión, forman parte de lo que se conoce o se puede llegar a interpretar como karma yoga, ¿no? Que tenemos que rezar todas las mañanas, que tenemos que rezar 10 Ave María, 10 Padre Nuestro, y que ahí si uno peca, ¿no?, pues todo se multiplica por 10, ¿no? O sea, porque bueno, ya caemos en otra condición de pecador, ¿no? Entonces es como que todas estas cosas que uno acepta en su vida, tenemos que silenciar esto. Todas estas prácticas que uno acepta en sus vidas, podemos llegar a decir que es lo que sería el karma yoga de las escrituras, ¿no? Que tienes que ir a dar un baño en el Ganges, que tienes que recitar ciertos mantras, etcétera, etcétera. Pero la verdad y la razón de todos estos mantras o ritos, rituales, prácticas, es para que chitta shuddhi, es para la purificación de nuestra mente, es para que constantemente estemos con el recuerdo, ¿no?, o en la acción vinculada con una práctica religiosa, y de esa manera vamos a estar en constante recuerdo de ya sea de la verdad o de la idea de Dios, ¿no? Entonces, mediante ese tipo de trabajo, ¿no?, y de recuerdo, de conciencia, uno va a estar unido con Dios. Quiero decir, si vos rezás, si todos rezamos y tenemos la mente en cualquier lugar, ¿no?, o sea, no creo que funcione muy bien, pero si realmente somos sinceros, ¿no?, y rezamos con propósito, rezamos con renuncia, rezamos con entrega, magia va a suceder, ¿no? Esto es un poco también lo que vemos un poco entremezclado, ¿no?, en nuestras escrituras. Por un lado el karma tradicional, o cuáles son las herramientas religiosas para mantener nuestra mente en Dios, y lo que se llama la purificación. Y por otro lado también tenemos una interpretación un poco más abierta, ¿no?, que es el karma o servicio desinteresado para la purificación de la mente, lo mismo. Y que acá entramos en esta noción de neo-vedantismo, ¿no?, esta especie de armonía de los cuatro yogas, en donde realmente para practicar karma yoga tenemos que entender muy bien entonces por qué tenemos que tener una relación con Dios, por qué tenemos que tener una conciencia de sacrificio y de entrega constante en nuestra vida. Y ese por qué y las respuestas de ese por qué no los da el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, que es la manera que hemos estado trabajando en estas clases, es el approach, ¿no?, la forma hemos estado básicamente trabajando, ¿no? Entonces, nuevamente, karma yoga, ¿no? desde el neovedantismo, es más o menos, es un estilo de vida, ¿no? Es una filosofía de vida, en donde realmente lo primero es lo primero, tenemos que aceptar, ¿no? Nuestra divinidad, nuestra esencia, que somos seres divinos, ¿no? Esto lo hemos visto anteriormente, trabajando sobre las escrituras, o mismo trabajando sobre los dichos, ¿no? Y las charlas que ha dado Vivekananda y con los que nos hemos quedado, ¿no? Con el estudio de las obras completas o de los cuatro yogas, ¿no? Que ya habíamos hecho anteriormente. Habíamos trabajado justamente con este concepto de nuestra divinidad. Cada alma es esencial, potencial, potencia, ¿no? En esencia divina, ¿no? Y la meta de la vida humana es manifestar o expresar esa divinidad. Esa divinidad no tiene un centro en ningún cuerpo en particular, a pesar de que se manifiesta en un cuerpo, ese centro está en todas partes. Esa divinidad, esa conciencia está en todas partes, y es a eso lo que apela, no lo que, digamos, a lo que quiere Vedanta poner énfasis, ¿no? Y que realmente entendamos es que la divinidad no solamente está en nuestro cuerpo, la divinidad no solamente tiene un nombre y una forma, ¿no? En este momento el que les habla es tan divino como todos ustedes, o sea, todos somos divinos. La diferencia no es en esencia, sino en el grado de manifestación de nuestra divinidad, y el grado de manifestación de nuestra divinidad se manifiesta con un grado de compromiso y aceptación. Por un lado, un grado de compromiso, aceptación, se manifiesta también con un grado de entendimiento, con un grado de entendimiento. En la medida que más ponemos en práctica la divinidad en todas partes, la divinidad en absolutamente todo, y salimos de nuestro centro y comenzamos a observar cómo nos vinculamos con el mundo desde otro lugar, ¿no? Mayor comprensión vamos a ir teniendo, nuestro corazón más se va a ir expandiendo. Esta es una forma de expandirnos en conciencia y de esta comunión, ¿no? Que a veces habla en la Iglesia Católica, la comunión con Dios. Eso, de esta manera, es como vamos a ir, como vamos a estar en constante comunión con la divinidad en todo. Y para eso tenemos que reformular nuestras vidas, ¿no? Tenemos que redefinir cómo estamos viviendo y comenzar a hacerlo de otra manera, ya no desde nuestra divinidad. Entonces el problema es nuestra o reidentificación con quienes somos en realidad. ¿Eso está claro?
Sí.
Bien, gracias. Eso tiene que estar bien claro, porque esto es la esencia, gente. Todo lo que trabajaremos, y lo que vayamos trabajando de acá en adelante van a ser medios, fórmulas, estrategias, acuerdo, ¿no? Esta cosa de estar en constante de recordar estas verdades, ¿no? Como siempre digo, una vez que estamos acá, estamos todos bien. Juan, me acuerdo de algo, sí, lo que usted dice está bueno. Y después terminamos la clase y boom, volvemos a nuestra, ¿no? A nuestra antigua fórmula, ¿no? Y esa fórmula tiene que ser redefinida. Esa fórmula tenemos que tomar ese compromiso, tenemos que tomar esa con determinación. Tenemos que comenzar a llevar una vida espiritual, una vida en Dios. Espero que no suene tan así, bíblico, ¿no? Pero es así, no queda otra, no hay salida para ninguno. Todos estamos involucrados en este juego divino, y en donde la única salida es el reconocimiento de nuestra divinidad, el reconocimiento de la existencia y la presencia de Dios en nosotros mismos y en todas partes. cuanto más comencemos a relacionarnos con Dios en todos los aspectos de nuestra vida, inclusive en nosotros mismos, y comencemos a como desanudar, ¿no?, aspectos de nuestro egoísmo, aspectos de centralizar esa divinidad en nosotros mismos, en nuestro cuerpo. Me viene a la cabeza ese encuentro que había tenido Vivekananda en Egipto, ¿no?, que estaban caminando con una serie de devotos y se encontraron con una serie de prostitutas, ¿no? Iban caminando y nada, la gente que estaba, los amigos de Vivekananda, muchos de ellos eran mujeres, Joseph McLoy y Emma Calvé, creo que estaba también, comenzaron a alejarse del grupo de mujeres, ¿no?, que comenzaron a llamar a Swamiji. Y Swamiji, con tanta simpatía, un poco de simpatía, un poco de ingenuidad, ¿no? Ingenuidad, se acercó a esta gente, a estas mujeres, pensando que lo llamaban por algo. En realidad lo llamaban, bueno, porque vendían sus cuerpos, ¿no? Y sin embargo, Swamiji, en vez de espantarse, ¿no?, y de decir, oh Dios mío, Ave María Purísima, el agua de Ganges, sin embargo dijo, pobres criaturas, han puesto su divinidad en su cuerpo, ¿no? Han puesto su divinidad en su cuerpo. Y lo que pasa es que tenemos que entender que el cuerpo está sujeto a cambio, el cuerpo está sujeto a los productos de Maya, que son los tres gunas que hemos estado trabajando anteriormente. El cuerpo está sujeto a estos cambios constantes de la naturaleza. Y naturalmente, si identificamos nuestra divinidad con eso, vamos a limitar a nuestra divinidad y por lo tanto vamos a sufrir, porque no estamos haciendo conexión eterna, y que está más allá del nombre y de la forma. A lo que el poder de las palabras de Swamiji fue tan maravilloso, ¿no?, que una de estas mujeres le dijo, todas se quedaron, ¿no?, como cuando él dijo esas palabras, se quedaron sorprendidas, ¿no?, y una de ellas comenzó a llorar diciéndole, hombre de Dios, hombre de Dios. Lo llamó a Swamiji, a Swami Vivekananda, hombre de Dios, ¿no? Y bueno, son un poco esas anécdotas, ¿no?, que por lo menos a mí y a muchos monjes y devotos, ¿no?, es como que nos choquean un poco, ¿no?, en la vida de estos maestros, ¿no?, que son nuestros maestros, y que un poco reflejan lo que pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, depositamos nuestra divinidad en cosas que son vanas, ¿no? No es que uno deba descuidar su cuerpo y deba decir, nada, este cuerpo no sirve para nada, no. Uno debe cuidar su cuerpo, uno debe saber que es el templo de Dios, es el vehículo donde nosotros podemos expresar nuestra divinidad, y debemos mantenerlo sano, debemos alimentarlo correctamente, debemos ejercitarlo, debemos darle lo mejor, ¿no? Como cualquier persona cuidaría su vehículo, ¿no? Pero al mismo tiempo no creernos que somos estos vehículos. Y esto es algo muy natural, nos pasa a todos, le pasa a todo el mundo, de hecho el mundo se maneja y vivimos de esta manera, ¿no? En Vedanta se lo llama ignorancia, ajñana, es la ignorancia de no saber quiénes somos, ¿no? Y ahí andamos como perdidos o muertos en vida. ¿Por qué les recuerdo todo esto? Bueno, porque habíamos estado trabajando entonces con los conceptos, ¿no? Desde el punto de vista de la acción inegoísta, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra divinidad, todo lo que hacemos debería ser en pos de nosotros mismos, pero en todas partes. Todo aquello que lanzamos al universo debemos hacerlo con conciencia de esa divinidad en todo, ¿no? Como siempre les recuerdo, Dios digamos, es ese círculo cuya circunferencia no está en ninguna parte, pero cuyo centro está en todas partes. Nosotros mismos somos también un círculo cuya circunferencia no está en ninguna parte. La circunferencia de Dios y nuestra circunferencia de ese círculo que somos no está en ninguna parte. Pero en el caso nuestro, el centro de ese círculo está en nuestro cuerpo. Y ese centro es lo que se llama Ahamkara. Ahamkara, que es el ego, el yo y el mío. Y acá es la raíz de todo el problema, la identificación. Y acá es donde caemos, ¿no?, en un abismo que no nos genera otra cosa más que dolor, ¿no? Porque lo que más tenemos que entender, número uno, es nuestra divinidad, y número dos, es lo que se llamamos Maya o Prakriti, Prakriti, ¿no?, y los productos de Prakriti, que son estas unas, cómo afectan al mundo, cómo afectan a la naturaleza, cómo afectan al mundo, cómo afectan al mundo fenoménico, cómo afectan a nuestra mente, y darnos cuenta que no somos eso, que más allá de que el mundo continúe, ¿no?, y que continúe el nacimiento, mantenimiento y destrucción de todo lo que es el aspecto fenoménico de Dios, nosotros vamos a estar siendo siempre los observadores, ¿no? Si nos identificamos con aquello que está constantemente cambiando y que está sujeto a los unas, ahí es como que caemos en esa, ¿no?, en esa, en ese movimiento, en esa rueda que los hindúes lo llaman el samsara, y que también tiene el samsara, que si caemos, ¿no?, no para esa rueda, no para. Esa rueda es lo que llamamos la rueda del nacimiento y muerte. Esa rueda es un engaño, esa rueda es un hipnotismo en el cual hemos caído. Nos auto-hipnotizamos, ¿no?, y creemos que somos esa rueda en constante movimiento, cuando en realidad todo lo que hay que hacer es salirse, ¿no?, cuando salirse y observar a la rueda moverse, porque en realidad nada tenemos que ver con ese movimiento, ¿no? Esto es lo que hemos visto en el capítulo número 2, cuando hemos hablado del Atman, ¿no?, y de la divinidad de Dios y la divinidad de nuestro ser, y ahora lo estamos poniendo en práctica como un medio al cual llamamos el Karma Yoga. Y como siempre decimos, si tenemos que practicar este yoga, el centro no puede ser nuestro ego, el centro no puede ser nuestro Ahamkara, ¿no? Tiene que estar en todas partes. Y esa práctica de depositar y estar consciente de la presencia de Dios en todas partes es lo que se llama sacrificio y yajna, que es lo que, todo lo que hemos estado trabajando, ¿no?, palabra por palabra y en diferentes versos. Ese sacrificio, esa conciencia de que Dios está en todas partes, es el verdadero sacrificio. ¿Qué es lo que sacrificamos? Sí, lamentablemente nuestra identidad. Tenemos que salirnos de ese cocoon, ¿no?, de ese caparazón en el cual estamos muy confortables y estamos todo para mí y no. No poseemos absolutamente nada. Nuestra identificación con todos aquellos seres que en teoría decimos que amamos. Naturalmente no estoy diciendo que este sentimiento sea algo inventado, sin duda que existe, no, pero no nos pertenece, ¿no? Desde este lugar habíamos dicho que el karma yoga, que es la acción con esta conciencia, ¿no?, que es la acción con la conciencia de nuestra divinidad y la relación de nuestra divinidad con este mundo, esto es lo que llamamos realmente karma yoga, ¿no? Naturalmente aparecen formulitas de definición, como karma yoga es el karma de la acción egoísta, karma yoga es el medio, ¿no?, que nos va, es el medio en donde no tenemos que estar pendientes del fin, Karma Yoga no es prestar atención a las consecuencias de las acciones, no estar pendiente de del fin, sino del medio. Todas estas cosas, ¿no?, que muy bien y maravillosamente las ha puesto en palabras Swami Vivekananda y otros grandes maestros que también nos encontramos en nuestra literatura, básicamente tienen su origen, tienen su raíz, ¿no?, lo que les acabo de decir. El Karma Yoga, sin duda, el no prestar atención al medio, el no estar pendiente del fin, ¿no?, y estar atento al medio, estar en ese estado de Atma, en ese estado del presente constante, y en donde, bueno, desde el momento que todos estamos en un cuerpo humano, todos estamos obligados a la acción, y era lo que habíamos visto en el verso número 27 que habíamos dejado la clase pasada, creo. Entonces esto tenía vinculación con el verso número 5 de este capítulo también, en donde decía que todos estamos obligados a la acción. Quiero decir, tenemos que aceptar nuestra divinidad y aceptar que esa divinidad está ya en un juego en constante movimiento, en donde no podemos de golpe decir, ay, voy a salirme de este juego, yo ya conozco mi divinidad. No es tan fácil. Y mismo aquellos que han alcanzado esa divinidad, ese estado de conciencia superior, aquellos que han alcanzado esa conciencia, esos seres de conocimiento, continúan trabajando por el bien de la humanidad. Esto es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo a propósito de esto que se llama Ahankara y o ego, ¿no?, y el Atman como su opuesto, ¿no? Es ese Atman identificado, ¿no?, que es lo que llamamos o hipnotizado, que es lo que llamamos ego, ¿no? Entonces, bueno, nada, hasta ahora habíamos estado viendo que, bueno, déjenme ver a ver si recapitulo un poco. Bueno, si una persona no aprende esta forma de vivir, ¿no?, en función de nuestra divinidad, que cuando vivimos a partir o en función de nuestra divinidad y nuestra relación de esa divinidad con la divinidad en todo el mundo, ¿no?, se llama dharmika, ¿no?, estamos actuando en sintonía con Dios, ¿no?, es dharmika, dharma, dharmika es dharma, ¿no?, que es la acción correcta, y todos los actos en función a dharma se llama, entonces, ese estilo de vida que se llama dharmika. Entonces, si no llevamos ese estilo de vida, vamos a caer en un estilo de vida basado en nuestros caprichos, en nuestras fantasías, que es una vida que no es que sea pasiva de ser juzgada. Vamos, todo el mundo vive este mundo y esta vida de esta manera, ¿no?, en función a esos caprichos, esa fantasía y a ese nada, o de exprimir de todo este mundo. Pero hay muchos aspectos, ¿no?, de este estilo de vida, ¿no?, que es en función a lo que llamamos raga y duella, que es lo que llamamos entonces lo que me gusta y lo que no me gusta, o lo que me disgusta. Es aquello que me atrae, y es este estilo de vida de aquello que me atrae y lo que no me atrae, ¿no?, me trae como aberración, ¿no?, un poco de, ¿cómo decirlo?, rechazo, que es como estamos acostumbrados a vivir. Darnos cuenta de esto, ¿no?, darnos cuenta que en realidad la vida continúa y tenemos... No tenemos que estar juzgando tanto me gusta, no me gusta, sino que empezar a aventurarnos, ¿no?, en una vida que tenemos, que es como única meta, como única intención ideal es mantener nuestra mente en Dios. Quiero decir, no podemos estar atemorizados de vivir, ¿no? La vida es para vivir. La vida se nos pasa, la vida, los años pasan, nos ponemos viejos. Además de eso, la vida es para vivirla, ¿no? Una de las cosas que siempre decimos, ya estamos muertos, ¿no? Realmente tenemos que aceptar que el cuerpo y el tiempo pasa. Y entonces va a llegar ese presente en donde este cuerpo vamos a tener que decirle, bueno, es hora, gente, hasta la vista, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué he hecho? ¿No? La vida es para vivir, y la vida es una aventura, la vida es riesgo constante, pero siempre con la premisa de vivir con la conciencia de Dios, ¿no? Vivir en Dios, por Dios, a través de Dios. Esa es la única premisa y es como que es nuestro caballito de batalla, ¿no? Es como que el Señor de los Anillos habla de lo más preciado, ¿no? Lo identificaba con el anillo. Lo más preciado que tenemos es nuestro recuerdo de nuestra divinidad. Bueno, si no, seguimos con esta vida, ¿no? Así un poco caprichosa, me gusta, no me gusta, me quiero, lo quiero, me hace bien, si no me hace, no me agrada. Y un poco eso es natural, ¿no? Y naturalmente uno no va a poner la cabeza en la boca del lobo, ¿no? O en la boca del león, no me refiero a eso, sino que muchas veces en la vida misma nos presenta desafíos, ¿no? Y situaciones en las que a veces son para nosotros para vivir, aprender y trascender, ¿no? Y no para salir corriendo, simplemente porque, ay, no estoy tan confortable acá, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? La posibilidad de salir de nuestro comfort zone no es una posibilidad de crecimiento. Me refiero a eso más que nada, ¿no? No es poner la boca, poner la cabeza en la boca del león, ¿no? Sino es que la vida es desafío constante, en donde, bueno, por algo se presenta, ¿no? Por algo Dios nos presenta esta vida y este presente, ¿no? Y también es un poco las decisiones que vamos tomando en nuestra vida, ¿no? Que nos van llevando a dónde estamos parados, pero nunca salir corriendo, ¿no? Siempre lo ponemos como ejemplo, nosotros los monjes nos recordamos mucho. También otra anécdota en la vida de Swami Vivekananda, que estaba por allá en Varanasi visitando el templo de la Madre Durga, ¿no? Y los templos tienen como una especie de ponds, tienen como una especie de piletas de agua, son enormes, son como reservas de agua, ¿no? Que uno dice, ¿y esta pileta para qué es? Bueno, no es para tirarse la pileta, sino que porque en el templo constantemente hacen ofrendas y necesitan mucha agua, ¿no? Y esa agua viene de esas reservas, ¿no? Todo se limpia, se purifica con agua. Yo estaba caminando alrededor de esta gran pileta, ¿no? Y en Varanasi, bueno, como veía que uno se va acercando al norte de la India, parece que los monos se hacen más grandes, porque hay monos enormes, ¿no? Que pueden ser la mitad de la altura de uno, a veces más. Son bastante grandecitos, ¿no? Se los llaman monos Hanuman. Son hermosos, ¿no? Son bellísimos. Pero a veces estos monos están entrenados por personas, y es como que nos han agarrado la vuelta, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Es como que saben cómo reaccionamos con miedo y le salimos corriendo, ¿no? ¿Y el mono qué hace? Si vos corres, el mono corre detrás, ¿no? Y muchas veces es lo que hacemos en la vida, salimos corriendo, ¿no? También está Vivekananda, también habla de otro ejemplo, ¿no? En este poema de Aesop, ¿no? O parábola, ¿no? como de la ¿cómo se llama? Un deer es una especie de, no cabra,
un venado.
Venado, gracias señor. No, que estaba mirando a sí mismo en un lago, ¿no? Y decía qué lindo que soy, qué fuerte que estoy, no, que soy nada, que estoy tan qué maravilla, maravilla. Y de golpe vienen los perros ladrando y el venado entre toda la fuerza y toda la, ¿no? La vanidad y la confianza en sí mismo sale corriendo, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Le ocurrió a Vivekananda, pero en la vida real, ¿no? Estos monos comenzaron a perseguirlo y él comenzó a correr. Él comenzó a correr, ¿no? Los monos lo que hacen es que te agarran lo que tenés en las manos, o si tenés un gorro o un par de anteojos, te lo sacan, ¿saben? Se trepan a uno y te lo sacan. Son bárbaros, están entrenados. Y hay muchos monos que están entrenados para robar. En la India, hoy por hoy, si uno tiene la posibilidad de la India, cuidado con los monos, porque están entrenados para robar. No es que sean malos, sino que los humanos los entrenan. Y bueno, Vivekananda salió corriendo, ¿no? Y en eso escucha que alguien le grita, ¿no? En inglés le dice face the brute, ¿no? Como que tenés que enfrentar al bruto, tenés que enfrentar entonces aquello, al animal, ¿no? Y es un poco en la vida lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? No queremos enfrentar al animal, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Que está más allá, tiene que ver con nuestra mente y con la identificación de estos gunas, con los objetos de los gunas, ¿no? Con los objetos de los sentidos. Y le salimos corriendo, ¿no? Esta falta de valor o valentía, ¿no? De parte nuestra hace que, bueno, que no nos permite crecer, ¿no? Cuando Vivekananda escucha esto, ¿no? De face the brute, ¿no? O enfrenta entonces al animal, él se da vuelta, aparece, le hace como un clic en su cabeza, ¿no? Y se da vuelta y en vez de salir corriendo enfrenta a los monos. ¿Y los monos qué hacen? Se detienen y lo miran, ¿no? Entonces si uno pone un poco así de, ¿no? Hace como así la matriz, una dicen del Evangelio, un poco de siseo, como hace la serpiente, ¿no? ¿No? Entonces los monos salen corriendo, comienzan a salir corriendo, ¿no? O sea, realmente es una invitación a que actuemos como y aprendamos a vivir como seres humanos y dejemos de vivir, ¿no? Con esa tendencia animal que naturalmente todos tenemos y no es para condenar nada. Y perdón, si no es que nadie tiene que ofender con esto, sino que es absolutamente natural. Vivir a partir de nuestro ego, identificación, ¿no? Pero el hecho de decir basta y de enfrentarlo, ¿no? Es una manera de comenzar a expandir nuestra divinidad y manifestar esa divinidad que somos. Cuanto más hacemos eso, más felicidad sentimos en nuestros corazones, ¿no? Más satisfacción nos da vivir. Y es por eso que estamos acá, ¿no? Para aprender realmente a vivir. Sí requiere que nos sentemos, que nos dediquemos un poquito a decir cómo voy a vivir mi vida, ¿no? ¿Cuántos años me quedan? Perdón, no quiero ser así un poquito apocalíptico, pero ¿cuántos años me quedan para que ellos que se hacen un poquito más senior? Y
dos desayunos. Dos desayunos, suave.
Dos desayunos. ¿Y cómo queremos vivir nuestra vida para aquellos que son más jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades a partir de este estilo de vida que quiero llevar? ¿Qué decisiones voy a tomar a partir de esta elección que estoy haciendo? Que es muy simple. La elección es, voy a llevar mi vida en relación a mis sentidos y sin control. O voy a llevar mi vida en función a una divinidad y a mi identificación con lo que llamamos Dios, ¿no? Si elegimos lo segundo, bueno, dichosos. Las escrituras hablan de que dichosos aquellos que eligen este camino, ¿no? O sea, es el camino de Jesús para aquellos que son cristianos, o creyentes, es el camino de la divinidad. Y uno dice, ay, Swami, qué pena que no podemos vivir, ¿no? Y, no, uno debe tener conciencia de aquello que entonces los hace denigrarse como seres humanos, ¿no? O a través del olvido de su divinidad en la vida, y no es conducive, no es no ayuda a uno a llevar una vida como la que uno ha elegido. Quiero decir, no hablo de una denigración, por supuesto, de una cosa nefasta, ¿no? Nadie, y con esto no quiero juzgar a nadie ni a nadie, nuevamente, sino que naturalmente los placeres del mundo son tan atractivos que dice, ay, bueno, qué pena, ¿no? Parecería que lo único que nos queda es renunciar, porque si uno pone la mano en el dulce, ¿no? Es un pecador. Y ahí aparece el látigo, ¿no? Y no podemos vivir. No me refiero a eso, ¿no? Quizás aquellos que estamos, que hemos nacido en una religión, se nos ha inculcado un poco eso, ¿no? Sino que tenemos que entender qué es lo que pasa, entre comillas, naturalmente, cuando nos dejamos llevar por nuestra actividad sensórica y quedamos atrapados en los objetos de los sentidos. ¿Qué es lo que nos pasa? Generamos una vida que nos...
quedamos presos, hombre.
Quedamos presos, vamos. Ahí está, quedar preso, viejo. Quedar preso. Y no hay nadie que te salve excepto vos mismo. Y andamos llorando y se nos pasan los años y vamos, qué he hecho y qué... Entonces me agarro de lo que tengo, ¿no?
Y no encontramos la salida, solo.
Y no encontramos la salida hasta que viene Yama, ¿no? ¿No? El dios de la muerte. Y... Hello.
Es hasta la aquí hora. Llegamos.
Hasta aquí llegamos. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que, bueno, que nada, dejamos nuestro cuerpo. Lo más maravilloso que nos puede pasar, es lo que más adelante vamos a ver en el Bhagavad Gita. Que dejemos nuestro cuerpo con la conciencia de Dios, ¿no? Que dejemos nuestro cuerpo con el recuerdo de Dios, que dejemos nuestro cuerpo con la conciencia de la divinidad en todo, que dejemos nuestro cuerpo con esa sensación de estar unidos en Dios, ¿no? En lo que llamamos Dios, en la divinidad, en la conciencia en todas partes. Eso es lo más lindo que nos puede pasar y es por eso que tenemos que llevar una vida, lamentablemente, nos guste o no nos guste, de control, gente. No podemos llevar una vida de libertinaje porque eso no es tan humano. No es digno del ser humano. El ser humano tiene esa capacidad de entender que hay algo superior, tiene esa capacidad de darse cuenta de que sí. Te pones la mano en el fuego y por más luz que te dé, te vas a quemar. O sea, y no vas a apagar el fuego con gasolina. ¿Y qué hacemos? Nada, eso. Ay, qué... agua, es una gasolina, ¿no? Y seguimos ahí prendiendo fuego, ¿no? Y gritando, llorando. La única salida es entendiendo nuestra naturaleza, entendiendo la naturaleza del mundo. Entendiendo la vida, comprendiendo que la salida no es a través de la rienda suelta a los sentidos, sino que uno puede tener una vida continuar, porque vamos, que todos tenemos que vivir, ¿no? Una vida sensoria, pero sabiendo la verdad. ¿Y qué es saber la verdad? Esto lo va a pasar un poquito cliché, ¿no? Porque dices, ay, sí, hace no me diga, sin apego, ah, ¿no?
No, y estar consciente solo de lo que está haciendo uno también.
Claro, sí, sin duda es sin apego. Pero ese sin apego tiene que ver con este sacrificio, ¿no? Este sacrificio, ¿no? Que ya lo habíamos hablado de y apnea, ¿no? Que lo habíamos hablado ya en las charlas del Gita. este sacrificio no es estar, me voy a desapegar, voy a decir, no, no, es con la mente. Es con la mente y nuestro intelecto, es a través del procesamiento de las cosas, de que esto es para mí, esto no es para mí, esto es digno de mi humanidad, esto es digno de que me dé y me produzca paz interior, y lo contrario, no. Si no utilizamos nuestra cabecita, nuestro intelecto, no, es muy difícil que podamos salir de esta rueda del samsara. No, esto está en las escrituras, constantemente nos lo recuerdan, y nada, gente, tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Los consejos de los sabios, si no, seguimos en la ajñāna o la ignorancia. Bueno, toda la escritura está alrededor de todo este cuento que se acabó de contar. Básicamente es esto, es un constante recuerdo, ¿no? A través de diferentes ángulos vamos trabajando siempre lo mismo. Y bueno, Swami, ya está, si ya lo escuché todo, ¿se terminó? No, no se terminó. Porque hay tantas dimensiones, tantos aspectos, ¿no? Lo que llamamos los productos de Maya. Maya, ¿no? Es como ese hipnotismo en el cual todos caemos. Y nos creemos que somos entonces este cuerpo, este no con nombre y forma. No sé si había compartido con ustedes una experiencia que tuve personal. Tanto uno viene machucando, ¿no? Martillando con estos conceptos, estas ideas, ¿no? De Atman, y identificaciones, etcétera, etcétera. En una oportunidad tuve la oportunidad de ir a una montaña rusa. Y quizás hay algunos presentes que compartieron esta experiencia conmigo. ¿No?
Yo.
No. Y nos subimos a una montaña rusa que era con realidad virtual, que tenías que ponerte unos goggles, ¿no? Una especie de como anteojos, antifaz, ¿no? En donde uno iba a estar experimentando lo que percibe con los sentidos, ¿no? Y cuando uno sube a la montaña rusa, para cosas que se han tenido la experiencia, nada, es constantemente arriba abajo, constante movimiento, ¿no? Estas cosas, ¿no? De que uno dice, ¿no? Y grita y dice, ¡ay, cómo termina! Pero les gusta, quiero decir, les gusta el vértigo, les gusta la sensación de nada, de un poco confiar de que todo salga bien, porque si algo sale mal salimos volando, ¿no? Pero es esa aventura, ¿no? La que nos provoca esas cosas, ¿no? De que, me voy a animar. Y así es un poco nuestra vida, ¿no? Es esta cosa de animarse y un poco confiar en que todo va a salir bien. Y si sale mal, sale mal, pero quiero decir, estar un poquito en esa cosa de que me tiro. Vamos, me subo a la montaña rusa, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Lo que pasa es que en este tipo de montaña rusa uno se sube con una realidad virtual, ¿no? Uno le pone una pantalla enfrente de uno y la montaña comienza a moverse. Y bueno, tenés posibilidad de ver el sol o la gente que está gritando ahí abajo y decir, ¡ay, chao! Uno que te mueve la mano. Vos lo que ves es lo que te proyecta la pantalla, ¿no? Y ahí estamos todos nosotros. La pantalla se prende y automáticamente ese testigo que somos constantemente se identifica con lo que está pasando, ¿no? Y un poco creo que lo había comentado con Jan esto, ¿no? O sea que lo primero que aparece es un cuerpo, uno ve su propio cuerpo y ve, uno con esta anécdota en particular, era el cuerpo de alguien, es muy loco, en serio, realmente es algo muy virtual, uno es el cuerpo de alguien que está piloteando una nave espacial, ¿no? Y automáticamente, es cuestión de microsegundos, uno se identifica con ese cuerpo. uno queda identificado con ese cuerpo y quedas identificado con la proyección, y que esta se proyecta uno, que esto no está sentado en una nave espacial y uno está tirando bombitas, ¿no? Nada, parece que la guerra de las galaxias, ¿no? Uno que está ahí matando al enemigo, ¿no? Yo la verdad es que lo que menos presté atención era cómo matar al enemigo. Yo estaba, Dios mío, qué maravilla, miren, me estoy identificando con este cuerpo. la verdad es que mucho no disfruté la batalla, ¿no?, galáctica. Yo estaba maravillado con lo que me estaba pasando y esa experiencia, ¿no?, de por un lado experimentar los movimientos, ¿no?, de la montaña rusa y de esta supuesta identificación que yo estaba luchando para no caer en ella, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo el hecho de ser consciente era divertido, ¿no? El ser consciente de esa opción que uno tiene, ¿no?, de dejarse llevar, ¿no?, y entregarse a esa identidad, pareciera divertido, ¿no? Eso parecía divertido. Entonces, todos nosotros entramos en este mundo, ¿no?, en este mundo de constante movimiento, como es la montaña rusa que constantemente se va moviendo, y ahí andamos, ¿no?, moviéndonos. En realidad, no somos eso. Somos lo que las escrituras llaman esa conciencia, ese testigo de los constantes cambios, ¿no? Y dice, ay, Swami, pero no entiendo, entonces que no tengo conciencia de identidad. Sí, existe una conciencia que va más allá de nuestro ego. Existe una conciencia que va más allá de nuestro ego, que es aquello con lo que tenemos que sintonizar e ir verdaderamente identificarnos, que es nuestra verdadera identidad, que es nuestra identidad con Dios, que es nuestra identidad con la conciencia, que es una sin segunda, ¿no? Entonces, es un poco, hay que ser valiente, hay que ser, ¿no?, para comenzar a dejar nuestra identidad con nuestro cuerpo, y con todo lo que creemos que somos, y comenzar a abrazar entonces nuestra identidad con Dios. Y en esa identidad con Dios no es que la montaña de rusa se va a parar para uno. Ay, no, basta para mí, basta para todos, ya estoy consciente. No, esto va a seguir en movimiento. La vida hay que continuar viviéndola, ¿no? Hasta que se nos diga, no, game over, ¿no?, para todos. Entonces, en esta vida de constante cambio hay que seguir jugando, nada más que uno sea consciente de que es un juego. Y esto era lo que tenía un poco planeado hablar hoy, ¿no?, con el verso, para un poco culminar, ¿no?, con lo que habíamos estado hablando de los gunas de Prakriti y los productos de Prakriti, que son esos gunas, y cómo afectan a la vida cotidiana de uno, ¿no? Lo habíamos visto, ¿no?, en el verso número 28. ¿Y esto por qué? ¿Por qué nos decía Krishna? Bueno, porque él mismo se ponía como ejemplo, ¿no? Yo si paro, todo se detiene, o sea, no tenemos que seguir todo en movimiento, ¿no? Y aquellos que descubran esta verdad y que despiertan esta verdad tienen que seguir actuando para dar el ejemplo a los demás, ¿no? Esto era un poco lo que habíamos elaborado, ¿no? Pero bueno, los gunas de Prakriti realizan todo el karma, este constante movimiento, ¿no? Y con la comprensión nublada por el egoísmo, el hombre piensa, yo soy el hacedor, ¿no? Me pasó algo ayer, gente, me pasó algo interesante. No sé si para aquellos que me conocen un poquito lo compartí con ellos, pero no es para andar por comer de cosas personales, pero fue muy interesante, ¿no? Porque a la mañana, ayer salí del templo, vine a mi cuarto y nada, lo primero que uno hace naturalmente con esta tecnología y lo que estamos tan acostumbrados es uno se sienta y chequea su teléfono. Qué maravilla, qué hábito tiene, qué hábito tan lindo, después de salir del templo. Por lo general, mi hábito es leer el Evangelio de Shiroma Krishna. Pero uno curioso dice, a ver qué pasó, si hay alguna emergencia, ¿no?, chequea su teléfono. Y Y bueno, hubo un... No sé qué me pasó, sinceramente no sé. Pero aparecí sentado y el teléfono en el piso. O sea, Dios decidió rebotearme. Y dice, vamos a rebotearlo. Este apretó el botón y de golpe me desconectó. Una desconexión total con el mundo. Y me desconecté completamente de mi sensación de ego. Quiero decir, gente, me desmayé. Quiero decir, es un desmayo, no sé. Pero era como que hay una parte de mi vida que quedó así como un blank. Que no sabía nada. No sé qué pasó ni a dónde me fui. Lo único que sé es que cuando nuevamente abro los ojos, no tenía conciencia que los había cerrado. Quiero decir, había perdido identidad con mi, lo que llamamos ahamkara, ¿no? ¿Y qué sensación es? Bueno, es maravillosa porque uno cuando está en ese estado interior no recuerda ni sabe nada, está en un estado de ignorancia, que es el estado de sueño profundo, y al mismo tiempo hay conciencia, ¿no? Hay conciencia de que está todo bien. El problema es cuando uno vuelve, ¿no? Cuando vuelve, ¿no? al estado de identificación o de ahamkara, ¿no? Yo y mío, y decís, uy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y bueno, nada, el darse cuenta de eso es un shock para el ego, es un shock para uno decir, estoy bien, ¿qué fue esto? ¿Qué fue un stroke, ¿no? Un ACV. El Swami se está volviendo viejo ya, ¿no? Ya, un año y medio ya cumple 50 el Swami, ¿viste? Ya sepa. Uno se empieza a preocupar, dice, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No sé. La verdad era, yo tengo cierta predisposición, ¿no? A este tipo de cosas, ¿no? Ha estado en mi vida todo el tiempo. Pero bueno, hacía bastante que no me pasaba, y como les decía antes, ¿no? Con esta experiencia, ¿no? Que alguna vez tuve con la montaña rusa, nuevamente, ¿no? Esta cosa de estar constantemente machucando hace que uno comience a observar las experiencias que uno tiene de otro lugar, ¿no? No desde el susto y desde que, ¿no? Oh, mi Dios, ¿no? Sino de que, ah, qué interesante, qué bueno, ¿no? Porque de esto un poco se trata lo que llamamos la muerte, ¿no? Completamente dejar nuestro sentido de identidad con este cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si nos quedamos pegados, ¿no? Bueno, es otra historia. Nada, ¿no? Es como que... el shock de volver, ¿no? Y de volver como que a analizar todo, ¿no? Y ver qué pasó, es muy interesante y me llevó bastante tiempo, no fue tan fácil como había tenido otras experiencias en el pasado, ¿no? Que tenía espontáneos desmayos. Y en esta, por lo general, hay alguien que te avisa, ¿no? Aparece un zumbido, un sonido, ¿no? Que aparece un pi, yo ahí escucho eso y dice, uy, agarrémoslo, ¿no? Porque me voy a caer. Acá no me vino el pi, ¿no? No me vino el... por suerte estaba sentado, así que bueno. Pero bueno, ¿qué provocó eso? No lo sé, creo que estaba baja presión, hacía mucho calor. Ahora uno dice, bueno, lo compartí con el médico, ¿no? Uno llama al doctor y dice, bueno, tienes que hacerte estudios para ver si estás bien. Pero bueno, se descarta que todo tipo de ACV o de cosas raras, ¿no? Porque el doctor me hizo una serie de preguntas y la conclusión es que eso no fue un ACV. Que es realmente... la baja presión, ¿no? Y yo como tonto pensando que como siempre estoy acostumbrado a tratar con gente que tiene presión alta y le das azúcar, ¿no? Yo empecé a comer azúcar. Lo que hay que hacer es lo contrario, es comer sal. Para la presión baja es la sal. Bueno, Ustedes, algunos de ustedes ya tienen, un poco de experiencia con todo esto. Para mí es algo que estoy como bienvenido, a mis 50. El cambio, pero es muy interesante esta cosa de que nos ocurre, ¿no? Esta cosa de, perder esa identidad por un momento y entrar en un espacio en donde uno está más allá, ¿no? El volver genera como una especie de de strike, ¿no? O sea, es un shock, y el shock me llevó bastante tiempo, me llevó un par de horas volver completamente, ¿no? El cerebro también tiene que reacomodarse, etcétera, etcétera. Así que nada, esto tiene que ver entonces con esta cosa de que yo soy el hacedor, ¿no? Cuando en realidad somos testigos constantemente de los movimientos y de los gunas, ¿no? Actuando en la naturaleza. El karma, la acción, es inherente a la naturaleza, está constituida por los tres gunas, ¿no? Sattva, rajas y tamas. Pero no hay karma en absoluto en nuestra esencia, en nuestra divinidad. No hay karma en nuestro Atman. Es como ese testigo que decide identificarse entonces con ese navegante en una nave espacial. Es como ese testigo que esa conciencia, ¿no? Acá estoy, ¿no? El hombre ignorante es incapaz de distinguir entre la naturaleza dominada por la acción. El hombre ignorante, a veces las escrituras son un poquito fuertes, ¿no? Dice el ignorante, ¿no? A veces dice también, digo con perdón de la palabra, ¿no? Es una palabra fuerte, dice el estúpido. También está así. Dice acá, dice ignorante. El ignorante es entonces incapaz de distinguir entre la naturaleza dominada por la acción y el yo con mayúscula, sin acción. Es egoísmo identificar al Atman, es egoísmo identificar al ser de sí mismo con lo que es no ser de sí mismo. El egoísmo se produce entonces al confundir Prakriti, que es la naturaleza, y los objetos de la naturaleza, que es la naturaleza, y los productos de la naturaleza, que son estos gunas, con el Atman. La esclavitud de la cual acá nos hablaba acá el amigo, la esclavitud persiste mientras dure el egoísmo. La esclavitud persiste mientras persista el egoísmo, lo cual es muy fuerte y es un poquito desalentador quizás para muchos, pues uy, ¿cómo hago para trabajar con esto, no? Y bueno, hay que empezar a aprender a vivir olvidándose un poco de uno mismo. Hay que empezar a vivir con un poquito de confianza en un Dios o una conciencia superior, ¿no? Hay que empezar a vivir con el sacrificio, ¿no? Y no estar tan pendiente o focalizado de lo que es mío y lo que es para mí, ¿no? De esa manera salimos de la esclavitud. El hombre egoísta piensa en sí mismo como el hacedor, cuando en realidad no lo es. El egoísmo y la agencia son el resultado entonces de la ignorancia. Yo no recuerdo si esto ya lo habíamos visto. Hoy hemos hablado meramente de los gunas, ¿no? De pasar esta noche los gunas, no lo voy a repetir. Ya para muchos de ustedes creo que todo esto está grabado, así que lo pueden escuchar nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre una persona de conocimiento y una persona ignorante? Una persona que está esclava de su egoísmo. ¿Alguien se anima?
Mientras más apego tenga el cuerpo, más ignorante.
Ajá. ¿Y cuál es la diferencia?
El que tiene el conocimiento tiene quizás la ventaja de despertar del sueño en que vivimos del mal.
Ajá. Entonces, pero como les decía antes, no te podés bajar de la montaña rusa meramente porque despertaste. Esto va a continuar.
No, pero vive conscientemente de lo que hace y está consciente
entonces,
de lo que es.
Entonces, ¿qué es? Si aquella persona vive consciente de lo que hace, ¿qué es lo que va a cambiar en esta persona?
La actitud.
¡Bien! Muy bien. Muy bien. Es la actitud, en realidad. Es la actitud, la predisposición de vivir la vida. Es la forma de vivir. Esta persona no va a estar actuando para buscar purificar su mente y encontrar a través de esa purificación la felicidad o la dicha de estar en contacto consigo mismo a través de realizar una acción inegoísta. Esta persona, como bien decía Jesús, actuando conscientemente, ¿no?, y con la actitud correcta, vive en constante dicha. ¿Se entiende? Porque conoce la verdad. Entonces sabe que lo que llamamos los sentidos y los objetos de los sentidos son meramente objetos y sujetos de prakriti, o de lo que es la naturaleza, entre comillas. ¿Se entiende?
Sí.
Bien, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Solo un comentario. Hay una parte del Gita que se me olvidó. ¿En qué parte está? Uh-huh. A lo mejor no me ayuda. Que dice que el que no medita, no tiene paz. Y sin la paz, ¿cómo podemos alcanzar la felicidad?
Capítulo 2, al final.
¿Qué es la meditación? ¿Qué es la meditación a la cual se refiere Sri Krishna?
El estado.
Que no medita, que es que hay, esta mañana no hice mi meditación, qué pena, ¿no? O sea, no voy a alcanzar la meta. ¿A qué tipo de meditación se refiere?
Darse cuenta de que uno es Dios. Darse cuenta de que esto es un juego.
De constante recordar, la meditación es.
Exacto. Recordarse todo el tiempo, para eso son los ayunos que uno hace, las austeridades que uno hace para poder controlar todo eso. Es la única manera, no hay otra.
La austeridad.
Y el nombre de Dios constante, todo el tiempo el nombre de Dios, desde que se levanta hasta que se acuesta.
Entonces la austeridad, el ayuno, el ir a misa, ¿no?, todas esas cosas son medios. La verdadera meditación es el constante recuerdo.
El constante recuerdo. Y de
constante que... recuerdo de nuestra divinidad. Como dice el capítulo 12, ¿no? Si no podés, ¿no?, mantenerte, ¿no?, esta identidad, tu identidad divina, dice Krishna, recuérdame a mí.
Exacto, sí.
Con nombre y forma. Recuérdame a mí, ¿no? Entonces, recordarme a mí por lo menos, dice, si no puedes hacer eso, ofréceme tus acciones. ¿Mm? Y el que haga esto, yo me ocuparé de él. O sea, a mí me encanta, es maravilloso, porque es una... parecería como que... es tan bonito, ¿no?, el lenguaje, ¿no?, porque en realidad cuando uno vive en la conciencia de su propia divinidad, de la unidad de Dios en todo, ¿no?, no hay nada de qué preocuparse. Uno está experimentando alegría,
¿no?, en el presente.
En el presente constante, ¿no?, y más allá de los cambios y las reacciones que constantemente experimentamos con las personas que vivimos o con las relaciones que tenemos con otros seres en este mundo, ¿no? Uno, ya la actitud va a hacer que tu reacción sea diferente. Va a hacer que tu choice, ¿no?, que tu elección sea diferente. En vez de elegir una palabrita dura, vas a elegir una palabrita que dé paz, ¿no? O que dé armonía. En vez de reaccionar, vas a elegir no reaccionar, ¿no? Y no es que ay, no me la estoy aguantando. No, uno no reacciona porque entiende y elabora con su intelecto que eso no va a ayudar, ¿no? Como a veces el reaccionar es necesario.
Depende de la circunstancia.
Depende de la circunstancia. Es un delicado equilibrio. Y bueno, hay ejemplos de esto también en la vida de Sri Ramakrishna. Lo hemos, para aquellos que han leído, ¿no? Creo que era Yogananda y Saradananda. Que en el caso de estos dos ejemplos, ¿no? O Ramakrishnananda, ya no recuerdo, ya hace rato que tengo que...
Ah, ustedes
dicen
Niranjana y Yogananda,
que era el bodybuilder, yes. No, Roberto, maravilla, bien ahí. En estas experiencias que tuvieron las dos la misma, ¿no? Que abusaban, ¿no? ¿A dónde vas? No voy a ver al santo de Dakshineshwar, ¿no? O sea, el santo de Dakshineshwar era Ramakrishna. Ah, que este santo que no sé qué. Y empezaron, como se dice en inglés, to abuse, ¿no? No sé cómo traducirlo.
Abusar,
hablar mal, abusar, sí, abusar, sí. Hablar mal, ¿no? Y bueno, Niranjananda se levantó, ¿no? Y con una ira total comenzó a mover el bote, ¿no? Y la gente, porque era una persona robusta, fuerte, el bote comenzó a tambalearse, ¿no? Y bueno, mucha gente no sabe nada en la India. Y no es que me ría, porque sino que bueno, los ríos a veces son bastante difíciles de, ¿no? De navegar, ¿no? Mismo M, más que la Natgupta, tenía miedo al agua, ¿no? Y bueno, esa fue una manera de calmar, ¿no? A esta persona. Y creo que fue Yogananda, ¿no, Roberto?
Sí,
Yogin, entonces le pasó exactamente lo mismo. Y cuando Thakur, Sri Ramakrishna, se enteró, no, porque Yogin se quedó pasivo, no hizo nada, ¿no? También lo retó. Sri Ramakrishna retó a Niranjananda.
Lo regañó.
Lo regañó a los dos. A uno por haber reaccionado tan violentamente y al otro por no haber reaccionado en absoluto. O sea que, gente, ustedes saquen la lectura. La vida no es tan fácil.
Crear un balance, Swami, no es fácil.
Crear un balance es el trabajo cotidiano nuestro de cada día.
¿Con qué intención se hace?
¿Con qué intención se hace y con qué conciencia uno está experimentando su presente, ¿no? Eso bueno, es importante que lo recordemos. Bueno, gente, ¿alguien tiene alguna pregunta o lo que decir? Vamos a continuar entonces la semana que viene. Nuevamente les pido disculpas a que la semana pasada tuve un imprevisto y un percance. Nuestro querido Yogeshananda tuvo un episodio un poquito raro, así que nada, tuve que salir corriendo. Y después quedé un poquito agotado, ¿no? Por eso decidí, no, tengo que escucharme también. Nada, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Eso es todo, Sammy, gracias.
Muy bien. Bueno, nos vemos entonces, Dios mediante, el domingo que viene.
Gracias.